भाषा और संस्कृति
रिका और कुल्तुरा
हाला ए लेंगा
भाषा और संस्कृति
लेंगा और कुल्तुरा
लोगा उत्साहफा भाषा तेवर्सा
L'Espaia Miño es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
Hola, buen día. Som aquí al carrer, tot just davant de la seu de l'arxiu del districte de Sant Martí. Com podeu sentir, com poden sentir els nostres radioullents, el so ambient és el del carrer i precisament avui tenim una operació hidràulica aquí que ens fa aquest soroll, però intentarem tirar endavant aquest programa el millor que podrem i que sigui ben interessant. Avui som a la jornada Romano Quidipens, Gitano i Arxiu, una jornada programada per l'Espai Avinyó dins del programa de Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb Memòria Viva, el projecte del programa Cultura Viva de l'ICUP i amb motiu del Dia Internacional contra el Racisme. I som aquí per parlar de la gitanitat i de la seva relació amb l'arxiu o de l'arxiu i la seva relació amb la gitanitat. Per això comptem amb un seguit de convidats i convidades de luxe, podem dir. En aquesta primera part del programa elles mateixes es presentaran. Començo per la meva dreta. Tenim la Carlota Marc Antonini de l'Institut Romanó pels Assumptes Socials. Bon dia, Carlota. Si us voleu presentar una mica quina és la vostra entitat i què feu breument i després passarem a fer una visita a l'arxiu.
Hola, buenos días a todos. Yo soy Carlota de la y soy una colaboradora del Instituto Romano para, bueno, los asuntos sociales y culturales. Y bueno, y ahí un poco me encontré ahí un poco casualmente del archivo de la entidad y de su presidente Juan de Dios Ramírez Heredia. Bueno, un poco ha sido un detonante muy, muy potente porque hace 4 o 5 años, ahora no me acuerdo exactamente las fechas, la entidad ha subido una inundación muy fuerte y claro, tuvimos un poco la responsabilidad y la necesidad de guardar el archivo que había sido recogido a lo largo de muchos años de su presidente. Bueno, la entidad lleva a cabo, bueno, presentaré un poco la entidad, llevamos a cabo varios proyectos sobre la memoria histórica, gracias a este proyecto del archivo y bueno, de este grupo que me ha apoyado muchísimo, la verdad. Y bueno, en general, proyectos sociales, educativos en toda España. Bueno, no sé si hay que añadir algo más, ¿no?
No, está bien. Tenim, ens acompanya també el Pedro Casermeiro de l'entitat Romano Ciclopne, del Bon Pastor. I Pedro, tu mateix.
Hola, muy buenos días. Sí, yo soy Pedro. Entonces, en nuestra entidad, en Romano Ciclopne, trabajamos principalmente en el ámbito de la educación, pero desde el reconocimiento a la identidad y la cultura gitana. Y en este proyecto pues estamos colaborando todo lo que podemos pues para convertir todo el archivo que tiene Unión Romaní en algo que sea accesible y que pueda ser útil para la ciudadanía.
Fantàstic, Pedro, gràcies. Continuant en el sentit de les agulles del rellotge, a l'inrevés, tenim a la Paqui Perona de l'entitat Veus Gitanes.
Bon dia, bueno, sí, yo soy de la entidad Veus Gitanes. Y también viví en el Camp de la Bota, luego hablaremos y vivo en la mina actualmente. Y luego comentaremos y hablaremos sobre todo esto. Y bueno, somos una asociación feminista que trabajamos desde una perspectiva de género, teniendo muy en cuenta las memorias y la historia del pueblo gitano, puesto que creemos que para empezar un feminismo gitano, primero tenemos que reconvertir y reestructurar nuestra propia historia y nuestra propia memoria desde nuestra perspectiva como mujeres y gitanas. Y bueno, aquí estamos hoy, disfrutando como vosotros. Gracias.
Gràcies, Paqui. A la seva dreta, tinc una dislèxia especial avui, a la seva dreta, a la meva esquerra, està el Sant Mosquetón de Carabotxí, també una entitat que és responsable de l'MUCBA, ho dic bé, i tu mateix.
Sí, jo sóc Sant Mosquetón del barri del Raval, del carrer La Cera, i sóc director de l'MUCBA, que és l'Ecomuseu Urbà Gitano de Barcelona, i allà pues, tenim un arxiu també de 7.000 fotos i aquest arxiu també va ser en perspectiva de gènere perquè van ser 12 dones les que van liderar i que van fer la recerca d'aquestes 7.000 fotos i està en un arxiu que es diu MOBGCAT, que és la memòria oral i visual dels gitanos de Catalunya. I bueno, algú també tindrem que dir, no? Perquè també, pues, gràcies a l'Ajuntament, també ens va donar el Premi Ciutat de Barcelona per fer aquest projecte de cultura comunitària, popular i comunitària. I, bueno, crec que aquests arxius tenen que estar oberts a la ciutadania i pels propis gitanos també, per saber la nostra història, que molts no la sabem. I és interessant que les nostres generacions futures pues, puguin saber la nostra història.
Moltes gràcies, Sam. A continuació tenim a la Mercedes Gómez, que és membre principal de l'associació Lacho Bajicali de l'Hospitalet.
Buenos días. Qué felicidades, David. Y a los de Cultura Viva porque hoy es el día del racismo, ¿no? En contra del racismo. Y que está muy, muy bien que hayáis hecho este acto y que hayáis pensado en los pobres gitanillos. Y que está muy guapo, que lo habéis preparado muy bien, ¿vale? Y eso más que tú. Es muy gitano eso. ¿Vale? Y en la calle, ¿vale? Y un encuentro gitano, o sea que habéis hecho el momento como adaptado mucho a una situación gitana y eso la lumbre, ¿vale? Pues como ha dicho el Francisco, soy Mercedes, soy miembro de la Chobajicalí, que está mi Paqui también ahí, que ella también es, y cuando montamos la asociación hace 32 años, que éramos jóvenes, nuestro primer objetivo, que me mato con ella por eso, porque dice, ¿de dónde ha sacado eso? Nuestro primer objetivo siempre ha sido recuperar, ahí va, el patrimonio cultural gitano. Porque siempre hablan de la memoria, pero es que yo en los estatutos pusimos patrimonio, porque patrimonio engloba todo. Y siempre desde el principio era recuperarlo desde, como estamos hablando ahora, desde nuestra visión, desde nuestra, ¿cómo es, Paqui? Desde nuestra perspectiva gitana, desde una mirada gitana. ¿Vale? Y siempre hemos trabajado mucho el tema de la memoria, pero claro, memoria gitana es antigitanismo total y racismo total de lo que encuentra. Y después el tema del archivo con los de la Unión Romaní era porque la Juana, mi prima la Juana, que el señor la tiene allí dirigiendo, decía, pero que todo el mundo vamos a la Unión Romaní a buscar cuando necesitamos algún documento del tema gitano. Y por eso es que desde aquel momento, no más o menos, con el Pedro y con la Carlota y con ellos, y la Mariló por ahí siempre, pues se pensó toda esta locura de ir recuperando cómo se archiva, cómo lo han hecho, ¿vale? Por eso es el proyecto este más o menos de archivo y memoria. Y con el Jorge que está por ahí. Hola, Jorge. Bueno, pues eso más o menos ya os he explicado de dónde viene todo este calillo, ¿vale?
Gràcies, Mercedes. Després convidarem a la Mariló del projecte Memòria Viva i al Jorge, que ha participat en aquest procés de treball que esmentava la Mercedes, que és Gitano i Arxiu, que va donar lloc a una publicació. I finalment, per tancar aquesta roda de presentacions i enllaçant amb la visita que farem a continuació a l'arxiu, tenim el Jaume Oriol, director de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
Hola, molt bon dia a tothom. Se'm sentiu? Sigueu tots molt benvinguts a l'Arxiu de Districte de Sant Martí, un dels 10 centres de 10 arxius de districte que composen la xarxa d'arxius de districte de l'Ajuntament de Barcelona, un arxiu que té per missió recuperar una miqueta la història i la memòria del territori de lo que és actualment el districte de Sant Martí, una història plural, una història diversa, una història contrastada, una història amb molts extrems. I un dels fons i col·leccions que integren el nostre arxiu és la col·lecció aquesta de l'arxiu històric de la mina i el camp de la bota, fruit d'una donació l'any 2020, de fet ha estat la darrera donació que ha rebut el nostre arxiu, una donació particular d'aquesta col·lecció que després tindrem ocasió de discutir, de criticar, de repensar, d'exaltar del que vulgueu segons la vostra visió. Nosaltres com a arxiu ens hem limitat a recollir-la, a mantenir l'ordre originari amb la qual va ser creat, a donar-li unes condicions de conservació òptimes perquè pugui perdurar en el temps i a donar-li la màxima difusió, que té dos camps fonamentals aquesta difusió. Una seria, evidentment, l'obertura i la consulta pública a tothom qui vulgui, i l'altra és la seva digitalització i la seva posada a disposició de la gent a través del catàleg en línia de l'arxiu. Penseu que aquesta col·lecció, que la composen no arriba als 2.000 documents, fotogràfics, textuals, algun cartell, algun altre fons orals, tot això està digitalitzat i en principi avui en dia ja és consultable via internet a través del catàleg en línia de l'Arxiu Municipal, perquè la gent, un document en principi és no deixa de ser un testimoni, però el qui li dona significat és la persona que el llegeix, la persona que el mira, la persona que l'escolta, la persona que interactua. I amb aquesta idea organitzem aquestes jornades d'avui perquè creiem que aquest fons, a través de la seva interacció amb tots vosaltres, aconseguirem donar-li un valor afegit. O sigui que sigueu molt benvinguts, després visitarem l'arxiu i totes les preguntes que tingueu al respecte, jo encantat de contestar-les.
Moltes gràcies, Jaume. Doncs, sin solució de continuïtat, passem a la visita a l'arxiu, com anunciàvem, i res, i després tornem aquí al carrer per continuar xerrant entorn de allò gitano i allò que forma part dels arxius. Moltes gràcies.
Des de l'any 1988, en el Pla d'Ordenació d'Arxius, es va dividir l'Arxiu de Barcelona en diferents centres. Hi ha els grans centres, que és l'Arxiu Històric, l'Arxiu Fotogràfic i l'Arxiu Contemporani, i aleshores es va crear un arxiu a cadascun dels 10 districtes. En aquest cas estem a l'Arxiu del Districte de Sant Martí. Aquí què custodiem? Custodiem un munt de col·leccions i un munt de fons. Fonamentalment, el fons que genera el propi Districte de Sant Martí, en el qual nosaltres donem servei. Un fons molt important és el fons de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals, que era un municipi independent fins a la seva agregació a Barcelona el 1897, i a més rebem i conservem totes aquelles col·leccions i aquells fons documentals que considerem que són importants per conèixer la història del territori, la història del districte. D'acord? Tenim 63 fons diferents, un dels quals és el fons de la col·lecció de l'Arxiu Històric de la Mina i el Camp de la Bota, que us explicaré ràpidament. No sé si algú està al cas d'aquest fons, d'aquesta col·lecció. Algú és de la mina? Sí? Vale. Aquest fons, en principi, aquest arxiu de la Mina i Camp de la Bota és una entitat que formalment es va crear el 2003, la seva activitat és molt anterior, que girava al voltant de la figura de Josep Maria Montferrer, no sé si el coneixeu. D'acord? És un pedagog, és veí de la mina, i ell va decidir que una de les seves missions, a part d'oferir educació als veïns, era recollir tots aquells documents que poguessin explicar la gènesi, la història i la formació del barri de la mina com una manera per reflexionar al voltant de la problemàtica dels diferents barris i compartir experiències amb barris similars. La mina pertany al municipi de Sant Adrià del Besòs. D'acord? La mina va ser un barri creat amb gent provinent del Camp de la Bota, que això sí que pertany a Barcelona, i al final el senyor Montferrer tenia el dubte, ell va dir que ja no considerava que fos capaç de seguir mantenint l'arxiu, de donar-lo perquè es pogués ser conservat en òptimes condicions. Nosaltres en aquest sentit crec que oferim les condicions millors per conservar documents, i va decidir donar-lo a l'arxiu de Sant Martí, més que no pas aviat a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, per desavinences, sembla ser bastant freqüents i bastant comptats amb l'Ajuntament, que jo realment no desconec. D'acord, això és un tema que va ingressar el 2020, és el darrer fons que va ingressar, just quan va esclatar la pandèmia,
I com he dit abans, és un fons que ens hem dedicat a treballar, està descrit i està penjat al catàleg en línia i està íntegrament digitalitzat, amb la qual la gent amb connexió a internet pot mirar des de casa, el pot gaudir, el pot criticar, el pot valorar, el pot enriquir, el pot fer el que bonament vulgui. Aquest és l'arxiu, això és la sala de consulta, d'acord? Normalment a l'arxiu ens movem en consultes de tipus presencial, documentació física, però cada cop tendim més amb aquesta societat digitalitzada d'avui en dia a oferir molts serveis en catàleg, d'acord? Que la gent pugui consultar a través d'internet. De tota manera, evidentment, la consulta física la seguim fent de dilluns a divendres, de 9 a 2, es pot consultar qualsevol tipus de document que no hi hagi una norma que en prohibeixi estrictament la seva. Amb la qual cosa, si mai voleu consultar el fons de la mina de manera física, perquè no us dona la gana de fer-ho per ordinador, pel que sigui, perquè no us agrada, preferiu tocar els documents en el seu estat originari, doncs simplement és demanar-nos hora i nosaltres doncs, oferim aquesta consulta sense cap tipus de problema. Respecte a la classificació, ordenació i descripció, a l'arxiu parem amb una màxima fonamental, que és el respecte a l'ordre originari. Nosaltres no manipulem la documentació si ens ve donada, nosaltres intentem conservar-la amb el mateix sentit que li va donar el productor. Amb la qual cosa, si considereu que la col·lecció aquesta de la mina té algun tipus de biaix ideològic, sociològic o del que sigui, penseu que nosaltres l'hem mantingut tal qual ens va arribar. Aquest arxiu aquí es conserva amb el mateix ordre, la mateixa classificació que tenia quan es conservava pròpiament a la mina. D'acord? I si ara m'acompanyeu, pujarem al pis de dalt i us ensenyaré el dipòsit on custodiar els documents. Algú necessita anar per l'ascensor?
Sí.
Sí? Doncs... Falta més gent? No posàvem-vos res, farem un momentet.
Està més fresc aquí, això és...
Sí, correcte, sí. Ella em comenta que teniu fa fresca, no? En principi, per la conservació òptima del paper demana una temperatura estable de 18 a 20 graus, sobretot que sigui estable. El paper li va molt malament, pujades, baixades, fred, calor, es contrau, es rebrega i al final es fa malbé. No deixa de ser una matèria orgànica que també té una vida finita. El més important és mantenir-lo en unes condicions estables de temperatura i també, sobretot, d'humitat, que rondi el 50-60% d'humitat. ¿Vale? La sequetat o la molta humitat també deteriora el paper. No sé si heu vist per la tele l'arxiu de Sants i l'arxiu de les Corts aquests dies estaven tancats perquè van tenir una plaga de fongs. El paper és un material orgànic que depèn en determinades condicions ambientals pot acabar desenvolupant fongs. ¿Vale? És una cosa que s'ha de netejar i que pot acabar també destruint el paper. Aquest és el dipòsit de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí. En el seu moment era un dipòsit que tothom considerava generós, però com podeu veure és un dipòsit que està absolutament saturat. En principi és una situació amb la qual haurem d'anar a bregar. Sembla ser que ara s'ha implementat l'administració electrònica, amb la qual el paper diuen que el paper s'acaba. D'acord? A partir d'ara... Bueno, jo que el paper s'acaba porto molts anys sentint-ho i de bon encara no s'ha acabat. Res, aquí tenim els fons municipals, pròpiament. Això és el fons dels documents generats pel districte de Sant Martí, en les seves funcions. Els districtes sabeu que es creen l'any 84. Tenim documentació des d'aleshores fins a dia d'avui. En el fons tenim la documentació de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals, un municipi que a finals del segle XIX tenia 30.000 habitants, era un municipi força gran, un municipi industrial, un municipi que va començar sent agrícola, però al llarg del XIX... Per la seva extensió va acabar allotjant molta de la indústria de Barcelona que es va anar desplaçant cap a Sant Andreu i sobretot cap a Sant Martí. Un dels llocs més industrials és el Poble Nou, que encara guarden molts vestigis de fàbriques, i fins i tot aquesta zona, que si algú la recorda, ara és un lloc residencial, però aquesta zona era una mena d'immens polígon industrial, no?, de fàbrica i fàbrica i fàbrica. Cuesta, no, a veces, yo he visto, y tampoco hace tanto, pero miras... de los 80, però amb les Olimpiades la transformació està revitalitzada. Doncs bé, tota aquesta memòria, tota aquesta cosa, tot que recullen els documents és el que custodiem aquí. Evidentment, el que us he dit abans, tot això està obert i està fet, pensat perquè sigui consultat, conservar-ho perquè no el consulti ningú, tampoc no té cap tipus de sentit. Però quan nosaltres som un servei públic, que recollim aquests documents, però sobretot els recollim amb la missió, amb la idea i sobretot l'objectiu fonamental de que gent com vosaltres, historiadors, estudiosos, ciutadans, gent de tot tipus, doncs, arribi un moment que hi accedeixi i entregui el profit que estimi convenient segons els seus interessos i segons les seves necessitats. Alguna pregunta?
¿Y el archivo de la mina? ¿Dónde se
encuentra? Estas son las colecciones particulares.
¿Y todo lo que fotografía, todo está ahí digitalizado?
Estamos en ello. Lo de la mina está todo digitalizado.
¿Y lo de Camp de la Bota también?
Sí, porque claro, yo ya lo vaig entomar-ho ya un poco a posteriori. En teoría lo que hicieron al señor Monferrer, lo que hizo a través de los vecinos de la mina, como muchos venían del Campo de la Bota, lo que hizo es recoger toda la documentación que guardaban estos vecinos, ¿vale? Y a la vez documentaban la mina y tenían documentación antigua del Campo de la Bota. Hay documentación bastante antigua del Campo de la Bota. Tenemos documentos de principios del siglo, sí. Del siglo XX. Sí, sí.
Pero no están digitalizados.
Sí, sí, sí. Toda esta colección está digitalizada. Está todo lo que hemos visto. Sí.
Pero él también recogió, a mí me consta que recogió mucho archivo, porque muchas de las fotografías que se hacían no lo hacían los vecinos. Uh-huh. Lo hacía la iglesia que venía a trabajar al Camp de la Bota. Entonces, mucho de las fotografías que se hacían y de los documentos era, ¿sí?, de la iglesia. Uh-huh. Y la iglesia se lo donó a él. Porque, vale, era el padre Francisco que estaba, exacto, en residencia en Paseo de Gracia.
Sí.
Y algunos que otros.
¿Ves? Esto mismo también me ayuda, claro, mucho a contextualizar y enriquecer, claro, la novia. Claro.
Por eso digo.
La fotografía más antigua tiene un cariz más profesional. Propiamente la de la mina, para mí es una fotografía más amateur, pero,
sí,
pero es,
sí,
mucho más espontánea.
Pero es la del Camp de la Bota es de la iglesia, sí, de, sí, la mayoría. Sí.
El señor Monferrer es escolapi.
Es escolapis,
¿no? Sí. De hecho, cuando hemos digitalizado la colección, una de las condiciones que nos dijo, me podéis dejar una copia a mí, que lo voy a ceder a los padres, escolapis. Lo que yo no sé, y es una cosa que me gustaría saber, no sé si vosotros me podéis iluminar, es... Toda esta colección consta, según sus palabras, que no es una colección particular, es una colección hecha en colaboración, en red, ¿no? Con vecindario de... En teoría lo tenemos por archivo comunitario. Yo no sé hasta qué punto esto,
bueno,
es cierto.
Yo tengo
cierto.
Mis dudas. Yo soy de la mina, yo nací en el Campo de la Bota y me crié en la mina. Aquí voy yo.
¿Las imágenes que has visto?
¿Y
te,
las imágenes
te
que
representan
visto,
o ves... No,
no. No me representa.
¿Ves
y yo tengo testimonio de que ahí había muchas más fotografías que yo las he visto. Entonces, ¿dónde están esas fotografías?
Fotografías creo que son unas 1000, a las que nos han llegado a nosotros son 1075.
Sobre todo las que no me consta son las de la primera, porque aquí hay dos partes del Campo de la Bota, ¿no? Hay una parte que es el primer Campo de la Bota,
sí,
que es el que era el parapeto de Pekín, que, sí, que se diluyó en el año 73, 74, que fue donde yo viví. Y luego nos pasamos a vivir a la mina.
Vale.
Y de esa parte del Camp de la Bota no hay fotografías reales realmente de vecindad. De, vale, vecindad que representa a los gitanos. No hay.
Son las
y típicas... habían.
Vale.
Y habían.
Hay
las que, vale, las de gitanos, ¿cuáles son? Que yo las he visto, además, porque conozco a la familia. Uh-huh. Son las que luego repoblaron el Camp de la Bota cuando todos nos fuimos a vivir a la mina.
Uh-huh.
Y los que se fueron a vivir posteriormente en la segunda etapa que estuvieron allí... O hasta las Olimpiadas, hasta que nos echaron para las Olimpiadas. Esas son las fotografías que hay de, yeah, gitanos del Campo de la Bota.
O sea, las anteriores no...
Las anteriores no se sabe. No se sabe, no. Había. ¿Dónde está? Una de me la... dijo que tenía.
De repente apareció una foto. Es que hemos visto 1700 fotos y no había nada.
Ya las he trobat.
Gracias.
No, no, no. Esto está digitalizado. Todo lo de la colección de la mina está digitalizado. De fet, la selecció que veureu fora, ella la van fer a,
sí,
partir d'un disc dur, no,
no,
sí, la...
Sí, vale, són aquestes que hi ha ahí, no?
Sí, sí, està la...
La Paqui, la Marilo y yo estuvimos escogiendo,
ahí están,
viendo todas las fotografías y pensando en cuáles serían más acertadas para el día de hoy.
¿Y visteis las 1000 fotografías?
Sí. Sí,
pero la selecció de 400.
Pero la Paqui lo que dice es que ella sabía de ese archivo. Y sabía que había fotos. Ella pensaba que había otro tipo de fotos porque no... A ver, lo que ella dice, que no le representa mucho porque no hay fotos
de la
de la Bota del año 70. Te lo ha dicho, es que por ese rincón se escucha todo.
Sí, sí, sí.
Y entonces ella pensaba que en ese archivo había esa foto. Vale. Y entonces estuvimos mirando las 1700 fotos y algo vio, pero se ve que no vio.
O sea, del campo
lo
de la...
que ella pensaba que había allí, ya, ¿vale? Ya,
ya. Del campo de la bota tenemos cosa muy antigua, que normalmente son copias, y luego sí. Pasamos ya al último campo de la bota, es que según comenta ella. Faltaría 50 años, décadas 50, 60.
Sí, que son los que ella habla.
Ya.
Y había mucha fotografía porque allí los vecinos no teníamos cámaras de fotos. Es la verdad. Y las fotos que nos echábamos era o de los fotógrafos que pasaban con la cámara colgada y te cobraban tanto por echarte la foto, entonces te ponías en la foto, te la echaban, sí. Y luego pasaba y tu madre la sacaba, eran las fotos que había, o las que echaban institucionales. Y las institucionales sí estaban guardadas. Las otras pueden ser que estuvieran en la familia, claro, cada familia tiene su foto, pero las institucionales no, las que echaba la escuela, las de la inauguración de la escuela, la de la inauguración de la cooperativa gitana que había. ¿La de qué? Lo de la escuela, y además a más también, toda la fotografía que se echó desde la asociación de vecinos, que era mixta, era 50% payo, 50% gitano, ¿dónde están?
Asociación de vecinos del campo de la bota.
Claro, yo ahora mismo estoy pidiendo aquí a vecinos que me la envíen, están en ello. Y esa fotografía yo sé que estaba en el archivo también. ¿Dónde están?
En el archivo de Monferrer.
Claro, porque la donaron mucha gente.
Pues Monferrer dijo, no voy a poner al hospital.
Bueno, ahora hablaremos
de eso. Para que no los vea nadie.
Ahora hablaremos de eso, porque...
Si no hay otra, no queda otra.
No sé si lo podemos ya hablar aquí o tenemos que hablar.
Vamos a bajar.
Mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde.
Bueno, pues continuamos esta mañana de radio en la calle, en esta jornada, en este encuentro gitano, este romano Quiripén, en torno a la cuestión de la gitanidad y su relación con el archivo. O a la relación del archivo con la gitanidad. Y para continuar la conversación, hemos invitado a Paqui Perona, de Veus Gitanas, a compartir con todos nosotros y nosotras algunas reflexiones sobre la creación, conservación, la donación y la difusión del archivo de la mina y su incorporación al archivo del distrito, así como a toda la cuestión de la memoria gitana en relación al barraquismo, la ciudad informal, una relación a veces conflictiva, en tanto que la cuestión de la interseccionalidad entre las memorias obreras y las memorias gitanas no ha acabado de estar bien resuelta, podríamos decir, sí. Pero sobre estas cuestiones, Paqui será la persona que nos podrá hablar con mucho más conocimiento de causa. Así que, nada, Paqui.
¿Se oye bien? Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por este evento tan precioso y tan bonito. Ya va siendo hora que las memorias del pueblo gitano empiecen a salir, a visibilizarse y a mostrarse, incluso a incluirlas dentro de lo que es las memorias de las ciudades, porque somos memoria, en este caso, de Barcelona también, e historia. Por otra parte, también muchas gracias al Espai Avinyó, a la Mercedes, al Carcimeiro, al SAN, que estáis empezando también a hacer esta a la Mariló, que estáis empezando a crear esto. Estas cosas tan preciosas como son estos eventos, ¿no? Y también, como no, al archivo del distrito de San Martín, porque después de ver realmente cómo está conservado el archivo de la mina, pues te deja, como se dice, relajada de que realmente está en buenas manos y de que va a continuar en buenas manos y de que esto va a permanecer y que no es, mi sobrino y los hijos de mi sobrino, cuando quieran conocer más sobre sus antepasados, podrán venir aquí. Y está, por ejemplo, está asegurado de que lo podrán mirar. Y eso ya verdaderamente es algo muy, pero que muy positivo, ¿no? Queda pendiente de que yo buscaré algunas que otras fotografías y las enviaré para que las tengáis también, que creo que son importantes, ¿vale? Bueno, el tema del archivo histórico de la mina
a mí me toca muy de lleno la fibra y me toca también mis sentimientos como identitario, de identidad como chabolista, como gitana, como persona que nació en el campo de la bota, que ha vivido en la mina y vive en la mina. Me toca y tengo sentimientos encontrados cuando he visto este archivo, porque la verdad es que yo llevo años, muchos años detrás de poder mirar este archivo. Recuerdo cuando Monferrer, que fue la persona que gracias a él también hay que reconocerlo, tenemos esto aquí porque fue la persona que se dedicó a recolectar y a buscar fotografías, ¿no? Y si él no se hubiera puesto manos a la obra, hoy no estaría esto. Por una parte también hay que darle las gracias a él. Pero recuerdo que cuando él se puso a recoger todo lo que era y empezó a crear el archivo histórico del barrio de la mina, yo le decía, Monferrer, ¿y de gitanos? Ay, sí, sí, hay Paqui, hay mucha cosa y se está recogiendo mucha cosa, pero yo no sé realmente quiénes son, porque sí, por la parte paya, por la parte no gitana, como que están mucho más vinculados al archivo y me comentan quién son, quiénes son, los nombres, los apellidos, de dónde proceden, de dónde no proceden. Y yo le decía, pues nada, yo me presto a poder ir un día, poder mirar esa fotografía y poner nombre y apellido a esas personas gitanas que están dentro de ese archivo. Sí, pero yo le decía, pero a mí lo que me interesa realmente es si hay fotografías del año 60-70, que fue cuando yo viví en el campo de la bota. Sí, sí, hay muchas fotografías sobre esa. Y yo decía, bueno, ¿y por qué cuando pone exposiciones, porque ponía exposiciones en la mina, en diferentes barrios, no encuentro fotografías de gitanos? Yo iba, la verdad, súper ilusionada, porque yo también había sido una niña de los escolapios y de los salesianos, que había estado en la escuela, que había estado colaborando con ellos en muchas cosas cuando era pequeña, que había subido a las casas de las monjas y de los curas que vivían en la mina, y yo había visto en las paredes de aquellas casas fotografías colgadas de mi familia y de gitanos que yo conocía. Y yo pensaba que me iba a encontrar aquellas fotografías cuando yo fuera. Y él me decía, sí, pero es que esas fotografías a lo mejor tú eras muy pequeña, no las recuerdas bien. Yo te dije, no hay ningún problema, yo busco algún que otro gitano más mayor que yo y vamos y las miramos. Y las clasificamos y las organizamos. Cuando busqué, me organicé con dos personas más mayores que yo para poder ir allí y mirar aquella fotografía. Fui y le dije, mira, vengo para ver cuándo podemos pasarnos. Mi sorpresa fue, no, ya no están aquí. Las he donado al archivo de San Martín. Pues porque aquí estaban cogiendo humedad, pues porque no era la forma de conservarse adecuadamente. En aquel momento, la verdad que sentí un poco de rabia, la verdad, porque yo pensé, ¿cómo es que realmente una persona decide realmente dónde debe de estar y cómo debe de estar la memoria colectiva de todo un barrio sin consultar al barrio y sin consultar realmente a los vecinos? ¿Cómo es que no, que realmente él decide cómo se debe de conservar esto? Le comenté y le dije, pero tú no, sí, yo me quedo con algo aquí, pero yo no tengo nada de gitanos aquí, ya te lo digo yo. Bueno, pues después de que la Mercedes me llamó Mariló, me dijo que todo estaba aquí, porque él me dijo que la había donado, que podía tener la posibilidad de venir a verlo, pues la verdad lo viví con mucha alegría, mucha emoción y mucha inquietud de poder ver a ver qué había aquí, ¿no? Y me llevé una sorpresa que no era tal sorpresa, que yo ya me la esperaba, porque si nos remontamos a mucho más allá, yo he nacido en el movimiento asociativo gitano. Mi padre ya era de la Asociación de Vecinos del Campo de la Bota. Y antes lo he comentado con el SAN. Cuando la Asociación de Vecinos del Campo de la Bota, en los años 60, se configura, cuando todavía estábamos en la época franquista, que empiezan los vecinos realmente a organizarse, el 50% de las personas que componían aquella asociación de vecinos eran gitanos. Eran gitanos. Y mi padre lo decía quiénes estaban. Y es que hay fotografías que lo certifican que eran gitanos. Entonces, cuando aquellos gitanos empezaron a colaborar, empezaron a organizarse para poder empezar a mejorar el barrio, mejorar las instalaciones, que cuando nos dieran los pisos en la mina, verdaderamente los gitanos y los no gitanos pudiéramos tener una vivienda digna de una manera que pudiera ser revisada por todos los vecinos y todos pudieran decidir. Cuando eso empezó a formularse así, de esta forma, era el movimiento obrero, donde habían gitanos y no gitanos. Pero yo no sé qué pasó posteriormente, que cuando empecemos a irnos a vivir a los barrios marginales o a los barrios segregados como La Mina u otros barrios, parece ser como que la memoria de los barraquistas como que quedó enterrada. Nadie quería ser barraquista. Todo el mundo quería enterrar aquella memoria, y sobre todo los no gitanos. Y parece ser que en los medios, en los libros, los únicos que habíamos sido chabolistas éramos los gitanos. El Campo La Bota era gitano, la Perona era gitana, el Sumo Rostro era gitano, y los payos desaparecieron del mapa. No existían, no estaban en ningún sitio. Yo preguntaba a mí, yo vivía en La Mina y conocía a mucha gente del Campo La Bota que eran gitanos y otros que no lo eran. Pero esa gente que no era gitana se sentían súper orgullosos allí dentro de la comunidad. Pero cuando salían, no visibilizaban su barraquismo y esa realidad. Los gitanos sí. Los gitanos se sentían tan orgullosos de aquella etapa que no les importaba. Yo recuerdo cuando yo me fui a trabajar a Sur, estoy hablando de hace 25 años, lo primero que hice fue buscar una fotografía antigua del Campo de La Bota, que creo que está por aquí, que se ve aérea, y la puse como fondo de pantalla. Y todo el mundo que venía me decía, ¡ah, esto es el Sumo Rostro! Y yo decía, no, no, es el Campo de La Bota, es donde yo he nacido y viví 5 años de mi vida, súper orgullosa de mi pasado chabolista, cuando mi familia no había sido chabolista, porque aquello era una mentira, aquello de que todos los gitanos que vivían en el Campo La Bota habían sido chabolistas siglos y siglos y siglos y siglos. Aquello era mentira. Cuando llegaron los gitanos, obreros también, buscando una nueva vida de otros lugares de España, que se juntaron con otros gitanos y no gitanos, pescadores, que ya vivían en aquellos barrios, como era Pekín, como era el Sumo Rostro y otros muchos barrios de Barcelona, y se mezclaron todos, cuando estos gitanos llegaron a Barcelona, realmente llegaron a unos barrios donde habían payos y habían gitanos, y todos eran obreros. Todos eran obreros. Indudablemente, a los que primero se les expulsó de aquellas industrias fueron a los gitanos, y ellos cogieron realmente otras vías, que fueron el mercadillo y la venta ambulante, pero que también contribuían y pagaban sus impuestos y eran autónomos, ¿no? Fue la realidad realmente de unos y de otros. Y muchos payos de los que vivían allí eran los pescadores que habían vivido allí siglos y habían vivido toda la vida. Y que hoy día siguen allí. Y esos apellidos que son súper catalanes siguen allí. Y muchos gitanos que llevaban siglos en Cataluña, que eran gitanos catalanes, que, olvidados por Cataluña, como eran los cafeletes o los barceloneses, eran los que seguían viviendo en el Campo La Bota y se mezclaron con los otros gitanos que llegaron de otros lugares de España a mezclarse con ellos allí. ¿Qué pasó? Que allí todos éramos iguales. Todos éramos chabolistas y todos más o menos teníamos un mismo nivel adquisitivo. El 90% se empezaron a trabajar en las fábricas, payos y gitanos, pero ¿qué pasó? Que la mitad se invisibilizó. A los gitanos se les empezó a expropiar de lo que eran los trabajos más dignos, ¿no? Y cuando esa memoria empieza a cambiar, cuando empezamos a llegar a los barrios como La Mina o otros barrios como La Pau, o otros muchos barrios de Barcelona que eran creados por chabolistas, muchos gitanos ya éramos tratados como chabolistas. Porque yo recuerdo cuando yo iba a la escuela que a mí me decían, pero tú que vienes de unas chabolas, sí, del Campo de La Bota, pero tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿todos han vivido en chabola? No, mi padre llegó y no tuvo más remedio, como cualquier otro trabajador, a vivir en una barraca como fue en el Campo de La Bota. ¿Pero qué le pasó a mi padre o a mi madre? Que fueron estigmatizados doblemente, por ser inmigrantes y por ser gitanos. Cuando se empieza a realojar a los primeros chabolistas, se empieza a realojar a los que institucionalmente se merecían menos vivir en chabola, que eran los payos. Yo recuerdo toda la parte del Besós, que mi padre decía, todos estos bloques, poquitos gitanos vinieron aquí, solamente los porras. Yo decía, ¿por qué? Pues porque exclusivamente todos estos bloques fueron construidos para los que trabajaban en los tranvías y en los transportes, o eran conductores de autobuses o conductores de metro. Los que institucional y casualmente se coló una familia de gitanos que era conductor de tranvía, ¿vale? Dice, es que fueron los que primero le dieron piso, ¿por qué? Pues porque eran los que institucionalmente se merecían menos vivir en chabolas, porque su circunstancia en vivir en chabolas se suponía que era circunstancial. ¿Quiénes fuimos los últimos chabolistas? Fuimos los gitanos, pues porque institucionalmente se creía que los gitanos llevábamos siglos viviendo en chabola y que por eso, pues bueno, ya llegaría el momento de darnos una vivienda digna y ya lo agradeceríamos y también nos la merecíamos, pero como estábamos acostumbrados a vivir en chabola, pues aquello no corría prisa y fuimos los últimos chabolistas. No corría prisa. Entonces, ¿qué pasó? Que allí se mezclaron muchísimos gitanos que venían, porque yo he tirado mucho de la memoria histórica y he hablado con muchísimos gitanos, y el 90% de los gitanos que venían de diferentes lugares de España no venían de chabola, venían de sus pueblos, venían de vivir en casa, venían de vivir en vecindades normales y corrientes con otros vecinos. Lo que pasa es que eran gitanos que habían vivido de sus oficios, de tratantes, herreros, cesterías, artesanos, y como el resto de ocupaciones también de payos se acaban, y no tienen más remedio que llegar a las grandes urbes por donde estaba la industria. Todo eso queda enterrado. Y como dice, como contaba mi madre, cuando yo llegué al campo de la bota y me asomé por un torrontón donde se veían todas las barracas, dice, yo me morí, contaba mi madre, porque yo no había visto nunca aquello en mi vida. Mi madre comentaba, yo que estaba acostumbrada a vestir como la Gilda, porque era donde yo me fijaba en el cine de Hollywood, ¿no? Donde yo había vivido toda la vida con un nivel adquisitivo alto y miré hacia abajo y vi todos los tejados, el mar, dice que yo decía que nos va a tragar porque ella nunca en la vida había visto el mar. Dice, a mí se me vino todo encima. Pues aquella realidad, como mi madre comentaba, fue cuando yo empecé a ver a unos gitanos que las mujeres todavía llevaban fardas por los pies e iban en carros. Dice mi madre, aquello en Andalucía se veía ya bien poco. Porque los gitanos que habían en Andalucía habían tenido otros procesos de evolución. Eran los gitanos catalanes que vivían en el campo de la bota. Eran los Flores y los Amaya. Eran los que vivían en el campo de la bota. Los Salguero, los Arribas. Eran ellos. ¿Vale? Entonces, cuando ellos llegan al campo de la bota, indudablemente sin agua, sin luz, les cuesta. Pero en el campo de la bota surge algo mágico, que es que se empiezan a congregar gitanos y gitanos y no gitanos y no gitanos y se crea una comunidad y una vida tan comunitaria que realmente cuando se van a vivir a los pisos, que todos los cogen con alegría, se convierte en una pena porque mi primo me la acaba de decir ahora por teléfono. Hay una foto que se ve tu padre encima de un torrontón mirando cómo tiran su barraca del campo de la bota. Búscala, no la he encontrado o quizás no lo he reconocido yo a mi padre, ¿no? Pero ¿por qué mi padre se pone, él que había vivido toda la vida de una forma tan digna en Andalucía, se va a mirar sus chabolas, cómo la tiran con esa pena y esa añoranza? Pues quizás, pues porque se pierde parte de esa vida comunitaria y de esa unión que se quedó allí, en las barracas, se quedó allí. Yo indudablemente recuerdo mis primeros años en la mina y recuerdo que esos primeros años para mí fueron años de un pájaro enjaulado. Esa fotografía lo refleja muy bien. Por eso quería que estuviera ahí. Porque mi hermano, que en paz descanse, el Rafael y yo, estábamos acostumbrados a estar todo el día en la calle y que los vecinos y las vecinas nos cuidaban. Entonces, cuando lleguemos a la mina, no nos conocíamos nadie. Cada uno venía de un sitio diferente. Nos metieron a todos a saco. Porque se pensaban que éramos los últimos chabolistas, se suponía. Que los gitanos queríamos vivir juntos. Y no era así. Los gitanos queríamos vivir con nuestra comunidad que conocíamos y nuestra familia. No juntos con un gitano que venía de Burgos o de Bilbao. No era real, ¿no? Y hasta que se creó esa confianza, no empecemos a convertir la mina en algo comunitario. Yo de los primeros años luego de la mina tengo unos recuerdos preciosos porque no cambiaría mi niñez de la mina por una niñez de Pedralbes por nada del mundo. Por nada del mundo, porque fue una niña muy feliz en el barrio de la Mina. Pero sí, si nos referimos al archivo histórico que aquí voy, cuando se empezó a crear una comisión de empezar a querer dignificar esa memoria de los chabolistas que habían vivido obreros, que habían tenido que venir aquí por una causa obrera y económica a Cataluña, se empezó a debatir, porque dentro de esa comisión había una persona que yo conocía mucho y me lo dijo, no voy a decir el nombre, porque esa persona no lo puede ya decir, ¿vale? Y me dijo, Paqui, estoy luchando mucho porque la comisión, porque yo estoy diciendo que se tienen que sacar todos los archivos que hay de gitanos también. Y comentan que no puede ser, que para que la gente empiece a verbalizar que vivió en una barraca, la gente obrera, para que lo empiece a verbalizar, tiene que sentirse digno. Y para sentirse digno, no se puede mezclar a la cultura gitana o a los gitanos con ello. Eso fue lo que pasó. Y ese fue el objetivo por el cual se empezaron a crear los archivos y se empezó a recuperar la memoria histórica de los barrios de barracas. Y por eso se empezó a separar a gitanos y payos en estas memorias. Yo cuando he mirado fotos de los años 60 y 70, no he visto gitanos, que ya lo he dicho arriba. ¿Cuándo he visto fotografías de gitanos, que son todas las que hay aquí, la mayoría? Cuando ya nos dan el piso y nos vamos todos a vivir a la mina, un pequeño reducto de barracas que se queda sin derribar, la empiezan a ocupar otros chabolistas que se quedaron hasta que se crea la Villa Olímpica y las Olimpiadas, y son esos chabolistas los que sí se visibiliza como chabolistas gitanos, y los de la Perona, que también desaparecieron en esa época. ¿Por qué? Porque ya no son mezclados con la dignidad obrera, porque ya los obreros estaban viviendo en piso. Y entonces sí interesaba visibilizar a los gitanos como chabolistas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ya acabo. Que realmente hay un interés a la hora de crear archivos, a la hora de clasificar esos archivos, a la hora de recoger esos archivos, en los cuales esos intereses sí son blanqueados, sí son coloniales, y esos intereses sí son realmente eurocentristas blancos. Y sí, a partir de ahora tenemos que estar los gitanos y las minorías dentro de esas comisiones para que esto no vuelva a ocurrir. Y sí tenemos que hacer un trabajo que es que nuestras memorias estén ahí, porque aquí sí he hecho mano al Instituto Romanó, porque yo sé que Juan de Dios tiene que tener mucho material, y está, porque Juan de Dios fue parte de esa memoria histórica, y porque la escuela Chipentalí, que se creó en el Campo La Bota en los años 70, estaba Juan de Dios en esa creación, díselo cuando vaya, que lo he mencionado, y porque Juan de Dios, conjuntamente con el padre García Botey, creó la primera cooperativa a nivel estatal, gitana, de oficios gitanos. Y estaba en el Campo de la Bota. Y en esa cooperativa estaba mi familia. Y eran las fotos que yo me esperaba encontrar aquí. Y esas fotografías puede ser que Juan de Dios tenga algunas. Y vamos a echar mano y vamos a buscarlas. Porque tienen que estar aquí. Porque tienen que estar, porque es la realidad de la memoria histórica nuestra también. Porque ese interés de separar de que los gitanos nunca fuimos activos. ¿Por qué separar realmente? Yo he visto la visita de Jordi Pujol y en esa visita de Jordi Pujol a la mina iba un grupo de 60 gitanos detrás. ¿Por qué no están? ¿Quién ha clasificado esa fotografía? ¿O quién realizó esa fotografía? ¿Y desde qué perspectiva y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un trabajo muy grande por hacer, no solamente los gitanos, sino la ciudadanía entera catalana y barcelonesa, porque la memoria gitana es memoria de todos. Y la memoria chabolista es memoria de todos. Y la memoria del barraquismo no es memoria solamente de los gitanos, es memoria de todos. Pero no que estemos los gitanos dignifica más o dignifica menos. Es la realidad. Sí decir que hoy en la mina, la mayoría de gente no gitana que vive allí, que ya estaban en el campo de la Bonta antes de llegar nosotros, eran gente que se dedicaban a la pesca, eran pescadores, ¿vale? Hoy, y hablaban el catalán cerrado. Yo recuerdo que incluso puedo clasificar a las familias, cómo se les llamaba a cada familia. Había una señora que le llamaban la sardineta, que se juntaba con mi abuela a tomar el sol, que venía a Andalucía en el verano, y dice a mi abuela, qué buena es la sardineta, que bien me llevo con ella, pero no me entero de nada lo que habla. ¿Cómo se iba a enterar si le hablaba en catalán? Pues bueno, esa señora que no sabía hablar en castellano, que hablaba en catalán, sus nietos y sus bisnietos que viven hoy en la mina no se identifican con el catalán. Y ahí dejo la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y lo dejo ahí. Ya está. Gracias.
Muchas gracias, Paqui. Nada, si nos sumamos todos a la mesa, Pedro, y continuamos la conversación con Paqui y con el resto, yo incluso invitaría a la gente que quiera intervenir desde el público, si quiere participar, creo que está bien que esto sea más, ¿no?, más participativo, como se dice. Mercedes, Sam... Pues nada, como Pedro tenía como muchas ganas de preguntar algo a Paqui, pues ya iniciamos la conversación directamente sin más rodeos, lanzando la pregunta que quieras.
Pues sí, te estaba escuchando, Paqui, y la verdad es que cuentas un relato que es súper importante y que está, y que hay que alzar la voz en ese sentido. Y has acabado haciendo una pregunta, y yo antes de que llegaras a esa pregunta yo tenía una muy similar que hacerte, ¿no? Has estado explicando que los barraquistas gitanos que llegaban y que se convertían en barraquistas no eran barraquistas, sino que eran personas que vivían en los pueblos, en comunidad, avecindados. Y mi pregunta es, ¿crees que se ha resentido de algún modo la convivencia entre gitanos y no gitanos a raíz de la diferenciación que se hizo durante el franquismo con el tema del barraquismo, a la hora de separar a los gitanos y mandarlos a barracas y dejarlos en barracas mientras los demás ya habían salido?
Bueno, hubo un retroceso. O sea, yo ahora voy a Andalucía y miro a esas personas que son familia mía, que ahora viven allí, y te puedo decir nombre y apellidos, que no lo voy a decir, y todas son personas realmente muy posicionadas políticamente, con un nivel adquisitivo bastante superior, pues porque ellos no tuvieron la necesidad de moverse, se quedaron allí y hicieron otro proceso. Pero hicieron otro proceso. Yo realmente de mi proceso me siento muy orgullosa. Lo digo en realidad, porque si tengo que decir algo es que hoy día la gitanidad, ¿qué es la gitanidad? Es la vivencia en comunidad y el valor a la familia, y el valor a la familia y a esa comunidad y a esa familia extensa. No a la familia de padre, hijo y hermano, sino a esa familia extensa. Y yo creo que esos valores se han podido mantener hoy en el siglo XXI gracias al 90% que vivimos en los barrios estigmatizados. Y ese 90% que vivimos en los barrios estigmatizados somos esos gitanos que vinieron de esos lugares. O sea, tuvo sus cosas positivas y tuvo sus cosas negativas. Yo en cuanto a gitanidad y en cuanto a procesos, bueno, a lo mejor, por una parte, si lo miro desde la sociedad mayoritaria, pues miro a mi familia de Andalucía, de Córdoba, de Sevilla, de Jaén y pienso, uff, ¿no? Ellos, pues a lo mejor, pues sí han tenido un proceso más bueno, ¿no? O más dignificado dentro de allí. Pero si yo miro mi proceso como gitana catalana que soy aquí y que nació en el campo de la Bota, veo un proceso mucho más libre. Te digo la verdad. Porque el vivir en una chabola, el vivir en un lugar donde realmente no tienes que guardarle el aire a nadie, no sé si me explico, porque realmente puedes decir lo que te da la gana, sea correctamente político o no lo sea, ¿vale? Yo creo que eso nos lo ha dado, esas reivindicaciones, nos la ha dado el vivir donde hemos vivido, ¿vale? Yo cuando realmente voy a los sitios y me dicen, oye, qué cañera eres, cómo metes caña en las administraciones, cómo metes caña aquí o allí, pues eso me lo ha dado mi chabolismo, y eso lo vivió de mis padres y de mis tíos que vivieron en el campo de la bota y eran así. Pues ¿por qué? Pues porque en Cataluña se puede hablar de todo. Y eso también nos lo ha dado el lugar donde hemos vivido y se lo debemos a ese lugar. Tú sales de aquí y según qué cosas las puedes decir, a ver cómo, ¿eh? Porque si tú te vas a Andalucía y dices que el flamenco es de origen gitano, te pegan bocados en el cuello. Te pegan bocados en el cuello. Si no, te digo que te queman una casa por menos un pimiento. Ya lo hacen, ¿vale? Te queman una casa. Eso aquí en Cataluña no pasa. Y no le pasa ni a los gitanos que no han vivido nunca en Chabolas, como pueden ser ellos que han vivido en Gracia o en el Carrer de la Cera, pero es que tampoco nos pasan a los que hemos vivido en Chabolas. ¿Sufrimos el antigitanismo? Claro que sí. ¿Sufrimos racismo? Claro que sí. Pero también podemos hablar y decirlo. No sé si me explico. Podemos decirlo, tenemos que luego no escuchen más, no escuchen menos, vale, pero tenemos esa libertad, que en otros lugares no la hay. Y yo creo que esa libertad también se debe en muchos casos a esos procesos que hemos tenido aquí en Barcelona y en Cataluña. No sé si te he contestado, Pedro.
Me has contestado por una parte, ¿no? No me refería tanto a la identidad ligada a un proceso vital, sino a si se ha deteriorado la relación que hay con la sociedad en general por el hecho de haber vivido segregados en relación a esos gitanos que en realidad no vivían segregados antes.
Pues sí, pues porque mi madre dice que ella cuando llegó, por ejemplo, al campo de la bota, ya es como si su pasado se acabara ahí. Ella ya simplemente era una gitana más y fue metida en el saco pues del resto de gitanos, ya fueran de clase, vinieran de un lugar o vinieran de otro. Y indudablemente nosotros en la mina somos todos gitanos y parece ser que somos todos uniformes. Somos todos iguales, pensamos iguales, vivimos iguales, tenemos una misma identidad y es como si todos hubiéramos sido metidos en un mismo saco y nuestro pasado hubiera sido uniforme, todo igual, ¿no? Y si es verdad que cuando tú tienes que dignificar ese pasado, ese resentimiento hacia el resto de la comunidad o hacia el resto de la sociedad está ahí. No sé si me explico. Sí hay como un resentimiento, no un resentimiento, sino como una imagen distorsionada que no se quiere visibilizar, que es la diversidad del pueblo gitano en Barcelona. Y esa diversidad gitana de gitanos catalanes que vemos en Cataluña. ¿A eso te refieres? ¿O no sé si...? Esa diversidad de gitanos en Cataluña que no se ha querido ver por parte ni de las administraciones ni de la sociedad en sí. Sois todos gitanos, todos coméis igual, todos hacéis lo mismo, todos sois homogéneos, simplemente venís todos del chabolismo. Y esa diversidad que traemos los gitanos en los bolsillos, seamos de la mina, de Belviche, de la calle La Cera o de esa diversidad y esas historias y esas memorias, es lo que realmente sí hay un interés, creo yo, por no visibilizar. De hecho, en el archivo histórico de aquí se visibiliza mucho. No hay realmente esa memoria histórica gitana de los años 70. Yo estoy pidiendo a Media Mina, que por eso estaba antes escribiendo, que me envíen la foto donde se ve la asociación de vecinos cuando se configura, donde el 50% eran gitanos, que me lo envíen. Y la gente me la están buscando para enviármela. Ahí se ve realmente cómo los gitanos estuvieron en el movimiento obrero, en las reivindicaciones, cómo a través de ahí se creó la primera asociación gitana de toda España, fue la del Centro Cultural Gitano de la Mina, y las primeras asociaciones gitanas se crearon en Cataluña y en Barcelona. Y sin embargo, eso hay como un interés, y se crearon en los barrios marginales. No se crearon en Gracia ni se crearon en la calle La Cera. Fueron en los barrios marginales. ¿Por qué hay un interés realmente en no visibilizar esa dignificación de los barrios marginales durante la década de los 70 y 80? No, cuando vemos la clase obrera paya, es la clase obrera luchando por un ambulatorio, por unas instalaciones, pero es que en esa lucha estaban también los gitanos. ¿Por qué ese afán en no visibilizarlo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Eso sí.
No sé si te he contestado ahora.
Muchachillo, yo quería deciros que el romano de Quipe es un encuentro gitano. Y en este caso, como era el día del racismo, se quería que se hablara del tema de memoria y archivo. De memoria y de archivo, que todo lo que estás diciendo es memoria viva, pero muy viva, ¿vale? Que ahí es donde está nuestra resistencia y ahí es donde está el antigitanismo, ¿no? Vale, entonces yo pensaba, venga, con el tema de archivo y de memoria, ¿vale? Aquí hay una serie de palabras que salía el David a coger, yo no sé lo que ha hecho, porque esto de derrocar me suena a Cuba. Vale, entonces la palabra esta del antigitanismo, que es muy bonita, es preciosa esta palabra. Podríamos hablar de lo que significa, bueno, ¿qué os parece a nosotros y a vosotros, ¿vale? Como, ¿qué nos parece con el tema, enlazándolo con el tema de la memoria, que me enrollo mucho, y del archivo? ¿Sí? Y así ya empezamos a hablar de lo que es el mismo tema, pero enlazándolo con el tema de la memoria y del archivo. Y escogemos la palabra que hoy es la que viene al caso del antigitanismo, ¿vale? Y yo le pregunto a Misán, que tiene mucho arte, ¿qué te ensembla a ti esto? ¿Qué te da a ti en el corazón? ¿Qué te late cuando tú ves esto y ves una memoria? Y ves lo, bueno, el tema de archivo.
Bueno, el antigitanismo, bueno, es estructural, ¿no? Es un racismo estructural que hay. Pero a mí lo que me conmovió mucho cuando hicimos el archivo de la calle La Cera es que vi unas fotos del Bai Mitjana que habían unas personas disfrazadas de gitanos, pintados, que estaban pintados de gitanos y bailando, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que esto esté en el archivo del ayuntamiento y que se catalogue como fotos gitanas, si son gente que están disfrazada, ¿no? Y entonces digo, esto hay que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando empecemos a hacer el archivo, teníamos que explicar nosotros cómo era la realidad de esa foto. No tiene que haber una persona blanca que diga, poneros aquí, disfrazaros de gitanos, pintaros y diremos que estos son gitanos, ¿no? Y comprendimos que había de explicar la realidad desde el nostre punt de vista, ¿no? Que és la nostra realitat, ¿no? I els processos que va haver-hi amb una sèrie de temàtiques, ¿no? Amb els oficis, amb la religió, amb l'educació, amb Nadals, bodes, moltes temàtiques, ¿no? Però nosaltres no érem arxiveros, tampoc no sabíem com ho tenien que fer, ¿no? I vam veure que el millor era preguntar a la persona que ens donava la foto, no? I quin era el context d'aquella foto. Quina era la realitat, no? Jo ara estava mirant aquesta foto que surt una gitana donant-li menjar a un gitano. Pot haver-hi dos arguments, no? Una dona que és sumissa i que l'home l'obliga a donar-li de menjar, no?
Yo pienso más en eso que no sea una persona, que no sigui una persona sumisa que el seu home l'està obligant a menjar, no? I es pot veure les dues diferències, bueno, els diferents contextos que pots donar d'una foto, no? I qui millor explicar-ho des de la nostra mirada, no? Explicar-ho des de la nostra realitat i explicar, pues no, pues que aquest home, pues es trobava malament i la seva dona l'estava cuidant i li estava donant de menjar, igual que com fem amb qualsevol familiar quan es troba malament, pues el cuides de la manera que pots i li dones el menjar perquè en aquell moment no es pot valdre per si mateix, no? I crec que era important fer canviar la història d'alguna manera creant aquest arxiu, no? I canviar la realitat en positiu, no? Que
I de les de la realitat, exacte. I canviar la realitat en positiu i donar-li un altre valor, no? Pues que sempre pues, tot el que està escrit són decrets i pragmàtiques contra els gitanos, contra el poble gitano, no? I d'alguna manera tenim que canviar aquesta realitat per part dels gitanos també, però per part de les institucions és una obligació i un deber i una obligació que tenen les institucions, no? De veure l'aportació cultural que han tingut tots els gitanos a la formació de tot el país, no? Vull dir, tot això han tingut l'aportació, és evident, no? I si no, no diríeu paraules gitanes com camelar o currar o bocata o chungo, xaval... totes aquestes aportacions, no? Han sigut dels gitanos, no? I crec que es té que prendre en valor aquests arxius des de la nostra mirada.
Y bueno, el antigitanismo yo creo que no es tan solo un concepto de discriminación racial por pertenecer a otra etnia, sí lo es, pero es algo más. El antigitanismo es un sistema de dominación racial con profundas raíces históricas que se perpetúan hoy. Y ahí está el tiz de la cuestión. No sé si me explico. Si realmente no empezamos a deconstruir en cómo se ha creado la historia de los gitanos dentro del contexto de Cataluña para construir otra nueva, más real, desde la realidad y no desde los estigmas, no podremos hacer justicia hoy. Y no podremos cambiar esa imagen que dice la Popi de que los gitanos nos merecemos la discriminación. Porque el racismo hacia los gitanos es eso. Es desde que se lo merecen porque nos desconocen. Entonces, como nos desconocen y ven una serie de gente que ha intentado sobrevivir y mantener su etnicidad a toda costa dentro de un Estado, pues entonces la lectura que se hace a eso es que como ellos no han querido doblegarse al sistema, pues se lo merecen, pues mira, eso es lo que tienen por no doblegarse, ¿no? Entonces, para poder contextualizar todo eso, tenemos que echar mano de la historia y tenemos que volver a reconstruirla y de las memorias, que es muy importante, y de cómo se han construido esas memorias, cómo se han contado y desde qué perspectiva se han contado y quiénes la han redactado. Y yo realmente cuando veo una... Simplemente cuando yo he ido, porque yo, como dicen la Mercedes, siempre he ido echando mano de las memorias, ¿no? Y he ido buscando aquellas fotografías que habían antiguas de un lado u de otro, siempre las personas no gitanas que han sido los que han tenido los archivos, mira por dónde no han contado con nosotros cuando han tenido que donar esos archivos. Han llegado y ellos han decidido y han legitimado quién se merecía tener ese archivo y guardarlo. ¿Por qué? Porque dentro de su subconsciente hay un imaginario de que nosotros no estamos preparados ni para mantener un archivo, ni siquiera para poder contar nuestra historia, ni para poder guardar un archivo que indudablemente nos pertenece. Que yo me siento súper orgullosa de que esté aquí, porque nosotros no tenemos una habitación a yo no sé cuántos grados, como la tiene, ¿no? Que no va por ahí. Pero que me refiero que la lectura real es esa, porque yo cuando no solamente en muchos lugares de España, ¿y quién tiene eso? ¿Y a quién se le ha donado? ¡Uy, qué casualidad! Han sido siempre a gente no gitana, pues porque va a estar bien cuidado. Y en muchos casos han sido personas que han convivido con nosotros años, ¿eh? Y décadas. Payos que han convivido con nosotros décadas y años y han chupado de nuestra memoria, de nuestra historia. Y cuando ya llegan a viejecicos piensan, ¿cómo puedo salvaguardar esto? Y se van a que lo guarde un payo. Y no cuentan decir, habrá una asociación gitana, una federación, un instituto romano, algo que verdaderamente quede en mano de ellos. No, ¿qué lectura podemos hacer de eso? Eso es antigitanismo puro y duro. Aunque sea un antigitanismo, ¿cómo se dice eso? No positivo, sino un antigitanismo realmente light o un antigitanismo protector, ¿no? Hacia tu propia cultura. Pero es antigitanismo. Es antigitanismo también.
Pedro pedía la palabra.
Estaba escuchando a Paqui y bueno y al resto de invitados que estamos aquí y estabais hablando de hay que revisar la historia gitana y hay que ponerla en valor, pero es que yo creo que lo que primero hay que mirar es la historia, general de España, la historia general de Cataluña, que es una historia racista hacia los demás, hacia los que son diferentes. Y nosotros como gitanos somos los otros. Los que hemos estado aquí hemos sufrido ese racismo. Una de las cosas que Paqui explicaba era cómo el movimiento obrero había invisibilizado la memoria barraquista de los gitanos hasta que ya le interesó sacarla cuando ya el movimiento obrero estaba fuera de las barracas, ¿no? Al final, el archivo, un archivo, lo que tiene que servir es para recordar y poner conocimiento sobre la realidad que se vivió en aquellos años. Y es que mucha gente vino a barracas porque vino aquí a trabajar y no había vivienda. Entonces se construye, cada persona se construye su barraca, su chabola, van creciendo barrios barraquistas, con mayoría no gitana y algunos gitanos. Y eso sucede en todas las grandes ciudades de España. Entonces, cada ciudad empieza a generar nuevos barrios donde son realojados los barraquistas. Pero lo que sucede casualmente, no en Barcelona, sino en todas las ciudades, es que los barraquistas gitanos no acceden a esas viviendas. Acceden luego y a otras. Y no a los mismos barrios, porque además lo que nunca se recuerda es que cuando en algunos barrios donde habían sido realojados los primeros barraquistas no gitanos y acudía alguna familia gitana que realojaban allí, se manifestaban en contra de ello. Se manifestaban y antes de la Perona, o sea, en los barrios que están en Nou Barris, se manifestaban contra los gitanos, los que habían vivido también en barraca, ¿vale? Y esa memoria que existe sobre el barraquismo nunca la hemos escrito los gitanos, nunca. Y los archivos son herramientas para escribir esa memoria. Si los gitanos no estamos presentes en la definición de qué es lo que pasó y en la descripción de qué es lo que pasó, al final es lo que decía la Popi, no, es que la culpa es vuestra, sois vosotros que no queréis, que lo que os gusta es la pobreza y la marginación y estar al margen, cuando han sido las leyes las que nos han puesto en el margen. Las leyes y la sociedad y los vecinos nos han puesto en el margen, que no nos han dejado entrar. Hay que recordar que el campo de la Bota, la mitad del campo de la Bota pertenecía a Barcelona Ciudad, y donde se construye la mina pertenecía a Barcelona Ciudad. Y de repente el alcalde de Barcelona se deshace de los gitanos que habían allí y se los regala a San Adrià. Y Barcelona desde entonces se deshizo de su población gitana, de los barraquistas gitanos. Se deshizo de los barraquistas gitanos, no de los barraquistas no gitanos.
De los últimos, ¿vale?, barraquistas.
¿Vale? Y son los últimos barraquistas porque permitieron que fueran los últimos barraquistas. ¿Vale? Porque imaginémonos que hubieran habido barraquistas payos hasta el año 92. En ninguna cabeza entra eso, solo así son gitanos, sí.
Los gitanos y los payos más pobres.
¿Vale? Había una persona que me decía no los payos más pobres, sino los payos que no servían ni para trabajar.
Los inútiles, como pone en este, ¿vale?, en este documento.
Ah, pues mira, pues si tienes un documento que lo dice, pues ya está.
Que lo he chorado.
Carlota pedía la palabra, no sé, Pedro, si...
Bueno, a mí me impacta mucho ese tema, bueno, hablar del barraquismo, porque me guarda, salgo un momento de España y de Cataluña, bueno, yo soy italiana, creo que se note bastante mi acento, y soy de Roma, que es una ciudad que ha tenido una historia muy importante de barraquismo. Y hoy en día hay barrios, bueno, asentamientos chabolistas para gitanos, financiados por el Estado y, bueno, donde podéis imaginar que el estilo de vida no sea muy, muy saludable, bueno, y muy humano. Y, bueno, eso me impacta porque hace, bueno, en Italia, antes de, digamos, que los, a partir del principio del siglo, como estabas comentando, Pedro, como todas las grandes ciudades, hubo una gran migración interna desde el sur de Italia hasta las grandes ciudades y se formaron estos barrios barraquistas, ¿no? Con el pasar del tiempo, claro, reubicaron a estas personas y durante los años 90, perdón esta paréntesis de un poco histórica, y claro, quando esplodò la guerra in Jugoslavia, che llegò un flusso molto importante di rifugiati dall'ex Jugoslavia, gitanos e non gitanos, los ubicaron allí, con un poco esa presunción de, bueno, ese pensamiento antigitano, porque estamos hablando de antigitanismo, duro y puro, diciendo, vale, son gitanos, son nómadas, les gusta vivir así. Bueno, esto cuando ahora hay un debate bastante, bastante activo en Roma para superar estos asentamientos de barracas, y claro, y ofrecer pisos normales y corrientes, como, bueno, normales y corrientes, y bueno, ¿y qué pasó? Que se hicieron muchas manifestaciones en contra del alojamiento de estas familias gitanas, o sea, que llegaron a, no sé si alguien se acuerda, bueno, fue una historia muy fuerte, ¿no? Llegó una asociación para ayudar a estas personas y para esta familia de gitanos, y llegaron hasta a pisar el pan que le estaban donando los movimientos de extrema derecha que ahora están allí gobernando en Italia, pero bueno. Y pues es que me impacta mucho porque es como que son como dos historias bastante lejos, pero que se cruzan de alguna manera, ¿no? Y a ver cómo al final el antigitanismo siempre genera los mismos problemas sin distinción de espacio o de tiempo. Vale, solo ya está.
También a lo que has dicho Pedro y en lo que has dicho tú. Es curioso como ya en los últimos chabolistas de Barcelona, que fueron los del 92, ¿vale? Que quedó el reducto de la Perona y el reducto de Cantuni, ¿vale? Como realmente a esos gitanos que se les realoja de la Perona, se le empieza a llevar a los niños a sacar de las escuelas puente donde iban, donde estos niños tienen que ir escoltados y donde tenían que ver cada día donde carteles que les decía fueran gitanos. Entre esos niños estaba mi cuñada. Ella lo cuenta como una angustia. Dice, estábamos en la escuela de la Perona y éramos todos felices. Dice, yo por la mañana me levantaba para poder ir a la escuela. Dice, porque eran las profesoras súper buenas. Era una escuela potente, ¿eh? Dice, me encontraba súper bien. Dice, súper contenta. Íbamos todos los niños del barrio. Dice, y llega alguien y dice, que estuvo bien dicho, estos niños tienen que ir a una escuela normalizada, a una escuela donde van todos los niños. Dice, cuando nos llevan a una escuela donde iban todos los niños, dice, nos encontramos con unas angustias, que no nos quería nadie, nos daban de lado, en las puertas las madres nos decían fueran gitanos. Dice, ese fue el fracaso escolar que yo tuve que vivir, porque yo no quería volver a la escuela, a aquella escuela para allá. Dice, y eso fue realmente lo que vivieron esos gitanos chabolistas, últimos chabolistas. Pero es que lo más curioso es que esos últimos chabolistas, como los de Cantuni o los de Montjuïc, esos últimos chabolistas, lo que se le hizo fue dar un dinero donde ya se suponía que iban a ir a parar a la mina. Porque los pisos en la mina tenían tan poco valor que ellos decían, ¿y con este dinero qué hago? Y ya les decían desde la administración, pues te vas, te compras un pisito en la mina y con lo que te sobre, pues tienes pues para comprarte una furgoneta para la chatarra o para lo que necesites. Entonces, ¿qué pasó? Que la mina siempre ha tenido unos procesos que realmente no nos han dejado evolucionar como otros barrios de obreros que realmente llegaron, fueron chabolistas y luego fueron prosperando. En la mina, todo, absolutamente todo, los chabolistas de Barcelona siempre ha sido realmente donde han ido a parar, porque institucionalmente se han enfocado hacia la mina. Ha sido el lugar donde Barcelona ha tenido como foco para decir, si hay un chabolista, hay una persona que queremos sacar de este barrio porque en ese barrio no lo quieren los vecinos, incluso ahora está pasando, pues los llevamos a la mina y llegan a la mina y allí, como es el saco roto donde paran todos, y donde no se ve y donde están todos, pues que vayan allí. Y luego nos echan la culpa a que el barrio de la mina realmente no tiene dinámicas vecinales para poder realmente salir pues de la marginalidad o de ser un barrio segregado o de los problemas que podamos tener allí. No, es que la administración sigue utilizando la mina como vivienda de los que realmente nadie quiere en ningún sitio para enfocarlos hacia allí. Y eso es muy importante. También es importante esto que he escogido, que son las estadísticas de Pekín. Y en Pekín habían gitanos, ¿eh? Siempre cuando yo iba a ver una exposición que montaba Monferrer, Monferrer decía, en Pekín vivían los payos siempre dividiendo y en el parapeto los gitanos. Yo vivía en el parapeto. ¿Por qué? Porque Pekín era el reducto de casitas que estaban desde el 1800, que indudablemente era una barriada que se quería vender en Barcelona como más o menos normalizada, ¿no? Que posteriormente se fueron degradando y se convirtieron en chabolas o en barracas. Entonces hay como un interés grande en decir en que Pekín vivían solamente payos y que los gitanos vivían en el parapeto. Cuando yo conozco montones de gitanos de los años 60, entre ellos familia de la Mercedes, que dicen, no, no, nosotros éramos de Pekín. Y se invisibilizan a esos gitanos que vivían en Pekín. Hasta ese punto se manipula la memoria. Pero yo cuando he cogido esto, que son las estadísticas de Pekín, lo primero que he hecho ha sido mirar, porque yo sabía, y no están. No hay ningún apellido gitano. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Puede ser que todo eso una serie de casualidades que se van acumulando una tras una? ¿O no pueden ser tantas casualidades juntas?
Hacer desaparecer como siempre han hecho.
¿O no pueden ser tantas casualidades juntas? No lo sé, pero lo que sí es una realidad es que la dignificación obrera del campo de la bota de los años 70 apenas aparecen gitanos. Es como si fueran sido los payos. Cuando llegan los gitanos, cuando los payos se van y nos vamos a vivir a la mina, es cuando realmente se visibilizan a los gitanos en el campo de la bota. No sé si me explico. Tantas casualidades juntas, no sé, me parecen muchas casualidades. Y luego miras una estadística de las barracas de Pekín, donde realmente siempre se ha vendido que era el barrio payo, donde habían gitanos y no hay ni un solo apellido gitano. Son muchas casualidades juntas, no sé.
Mira, quería decirte...
Esto va al cuarto milenio.
Sí. Yo lo que quería decirte, Paqui, porque estaba hablando, digo, mira... Pues siguen las mismas dinámicas que hay del pueblo gitano, que hay de la historia del pueblo gitano, que hay un documento en la Corona de Aragón que llegamos en el siglo XV y el libro del bendito del ¿cómo? Un librito que hay que se llama La Gitanilla, que lo escribió el bendito del Miguel de Cervantes. ¿Qué hay más de historia? Y llegamos aquí en el siglo XV, dicen, en el siglo XV, fue en los primeros documentos que dicen que los gitanos estamos aquí, y no hay nada más, pues se sigue la misma dinámica, no hay gitanos, es nada de lo que nos interesa a nosotros. Así, ¿eh? ¿Dónde está nuestra memoria? En la sangre, en los genes, en el aire, en nuestras canciones, porque yo todo el rato con la memoria, que soy muy pesada, con el archivo y la memoria, Paqui. Claro, entonces te da mucho coraje, pero dice, ¿y de qué nos quedamos extrañados? Si eso ha sido nuestro pan de cada día. Si sacaron lo de la gran redada, ¿cuánto ha costado encontrar el nombre de esa gitana?
Pero lo hemos conseguido.
Pero se ha conseguido. ¿Cuántos gitanos, que antes nos reíamos del Manuel, ella, qué lástima? Porque decían, los gitanos también fueron a la América. Cuando, que no es tampoco un galón para poner, pero bueno, pero que es parte de la historia. Que no es que fueron ellos porque quisieron, sino porque los mandaron a galera y ellos eran los que remaban. ¿Dónde están esos nombres de esos gitanos? ¿Jorge? ¿Dónde están? Y están esos nombres. Y hubieron muchos gitanos. ¿Dónde están? No significa que tengas que poner gitano, pero es que a veces cuando va a la comisaría normalmente te pone de etnia gitana. Es que te lo ponen. Igual que te ponen una cosa, que ellos saben, realmente eso estará ahí. Lo que pasa es que no te ponen, que la memoria del pueblo gitano, hay tanto gitanismo y tanto barbarismo y tanto de todo, que está completamente desaparecida en combate. Y han seguido, eso me lo he inventado yo ahora. Y han seguido la misma línea porque dice, es que no estamos, ¿y dónde estamos? Y cuando hay una cosa buena, si es...
Se invisibiliza.
Si una cosa mala dice, hay una foto, por cierto, es de mi hijo, que es muy hermoso y muy cantado. Hay una foto cuando era chiquitillo que iba al colegio de la Chovají y estaba comiendo lentejas con 3 años con el pelo muy rizado, así. Y con esa cara que tiene, que siempre está enfadado, así. Y ahora el niño estaba muy limpico. Bueno, pues pone en el libro
que era un hijo de una familia que lo llevaba porque había, lo llevaba al colegio porque había comedor. Ay, siempre he tenido, mi Paqui siempre ha tenido para darme de comer. ¿Cómo, lo que hablaba el San, cómo en esa memoria y en esa forma de hacer, cogen una foto y ponen ellos lo que le da la gana y era un niño gitano? Pues eso estará, ese libro costará toda la eternidad y pondrá eso, que el niño iba al colegio porque era, porque su mamá no tenía para darle de comer, la gitanica lo llevaba. Me vengo a referir al tema ese de cómo archivar, de cómo la memoria que se, venga, ese niño, si es el, ese niño es el hijo de un de una marquesa, de mi madre la chirra. Me vengo a referir la forma. Después hay una foto en el 8 de abril. ¿Qué puede ser más bonito que estar echando flores y cantando? Bueno, han cogido esa foto, que somos nosotras también, la Chobají, y ayuda a corregirlo en el libro de prensa que hace la Unión Romaní de Periodistas contra el Racismo. ¡Ay, la foto! ¡Sale para todo! Hay un tiroteo, no sé qué, sale la foto. Hay un no sé qué, han dado tantos millones para... Sale la foto. Soy famosa y es por la foto. Sale la foto en todos los likes, yo pienso, digo, mira, mira qué manera de hacer lo que a ellos les dé la gana, que todo eso se queda en la memoria. Mira cómo se utiliza esa foto gitana para decir que los gitanos han asaltado el Banco de Bilbao. Y es un momento precioso. Ay, me estoy enrollando mucho.
No, tienes razón, no.
Me vengo a decir que tú ves esto y dices, y de pues si esto es gloria bendita lo que están haciendo ahí. ¿Sabes? La manera que tienen de estigmatizar, de utilizar, y si es una foto que es bonita y que están dando algo, un grupo de personas han puesto, pero no dicen que son gitanos. Si es una cosa bonita y que está bien, no dicen que son gitanos y que dan la memoria que no son gitanos.
De hecho, cuando esos dos gitanos de Almería, cuando hubieron dos gitanos de Almería que defendieron a unas chicas que le iban a violar, y eran gitanos, ¿no? Y fueron y la hubieron en Almería hace un par de años, ¿no? Dos gitanos pues que pasaban por un camino y a unas chicas que la iban a violar, un grupo de gente, un grupo de chicos, fueron esos tres o cuatro gitanos y la defendieron y la salvaron, vaya, por decir así. Pues bueno, hubieron muchos otros gitanos que dijeron, bueno, ahora que la noticia eran dos vecinos del pueblo de yo no sé dónde, salvan a una muchacha, sí, claro. Y luego veían la cara de esos dos vecinos y eran dos gitanos. Y entonces hubieron algunas asociaciones que dijeron, ¿y por qué no decís ahora que son gitanos? Y decían, ¿qué más da decir? Porque no es importante decir que son gitanos, son dos vecinos, entonces eran dos vecinos del pueblo de... Y entonces salió una gitana y dijo, pero es que ahora es importante para nosotros que digáis que son gitanos. Pues hubo una gran polémica por eso, pues porque ¿por qué había que decir que eran gitanos si eran dos vecinos del pueblo ese? Y eso pasa en una página de fotografía de archivo que hay en el Facebook, cuando... que esa página es de fotos de España, ¿no? Y salen fotografías antiguas. A mí me gusta estar dentro de esa página porque siempre saco fotos y digo, ay, mira, esta es de gitano, esta también, porque indudablemente nosotros la reconocemos. Pues bueno, hay una fotografía de la Feria de Abril del 1800 donde sale una caseta de gitanos, porque esa caseta famosa que hacían rosquillas las mujeres y eran tratantes, porque en la Feria de Abril eran tratantes. Y salen esas gitanas vestidas de blanco, con sus moños, muy bien vestidas. Y digo, y no pone que son gitanas. Y yo digo, sí, es una caseta gitana y son familia gitana. Pues me comía todo el mundo de que podrían ser gitanas como no podrían serlo. Digo, pero es que lo son. No, pues porque en aquella época las mujeres vivían así, vestían así. Yo decía, no, pero había una forma de vestir. Es como si vemos la foto de la Mercedes y mía en el ordenador. Podemos decir que son dos mujeres del siglo XXI mirando un ordenador. Yo tengo gafas, todas las mujeres que no ven bien llevan gafas. Y un jersey negro y la Mercedes rosa. Pero yo distingo que somos dos mujeres gitanas. Y luego en el siglo que viene podrán decir, ¿y por qué sabéis que eran dos gitanas? Porque a lo mejor no interesa que estábamos en el archivo histórico y dan una buena imagen. Y porque...
La primera vez que una gitana
El archivito. Sí, ¿y sí, por sí, qué? Claro. Y a lo mejor puede llegar el hijo de mi sobrino y puede decir, pues por la forma de hacer sermoño. Un ejemplo, ¿no? Y puede decir, ah, pero es que en aquella época la gente llevaba pinza y llevaba moño. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo realmente se utiliza realmente esa imagen para solamente visibilizarnos en lo malo? Y cuando es algo que aportar bueno a la cultura, a la ciudad, a la música, ¿cómo se intenta invisibilizar siempre todo lo étnico? ¿Cómo se, eso, no?
Que la resumió muy bien. Muy bien, mi Paquita, ¿lo ves?
No, pero porque la has hecho tú, si no se
mira. Ya, pero yo no sé resumirlo así.
Aportar una cosa a lo que estaban diciendo mis primas respecto a lo de Feria de Abril, que quede claro que las mujeres no gitanas no accedían a ese recinto. Exclusivamente solo trabajaban las mujeres gitanas con sus maridos, ¿vale? Y a raíz de ahí, las mujeres que no eran gitanas se dieron cuenta que querían estar donde estaban sus maridos que no eran gitanos. Y empezaron a vestirse con los trajes de gitana, que no son trajes de Faralay, sino es traje de gitana.
Yo quería decir una cosita, porque hacemos una ruta que se llama la Jamancia. Y eso es histórico, ¿vale? Pero ahora hay mucho problema con el tema del rigor. Y exactamente lo que ha dicho el San, la Paqui y yo... He intentado decir, pero que me he liado, como siempre lo hago. La ruta es que... Mariló, la voy a explicar un poquillo. Porque yo voy a decir, a ver, los gitanos que ya hacíamos cazaron, que ya estábamos nosotros...
Era una bullanga popular y entonces como un alzamiento popular porque había como restricciones en el tema de la comida. Entonces el tema viene de que el levantamiento se llama la Jamancia y la Juana, la primera vez que oyó que existía ese levantamiento y la Mercedes, dijeron jamar es una palabra gitana. Entonces si se llama la Jamancia, había gitanos. Entonces igual empezamos como a hablar con la gente que había... estudiado esa ruta y empezó a cuestionar el rigor histórico para decir que ahí había gitanos, que es lo que han explicado pues un poco la Paqui y la Mercedes y todos, ¿no? Que como la dificultad de cuando hay algo en el que tú quieres como resaltar el protagonismo de la comunidad gitana, cómo molesta tanto que se coloque, que yo también a veces me sorprende, porque es verdad que ahí se hace como una especie de lucha que no se entiende mucho.
Es que lo hacemos juntos todos, los tres. El San, nosotros y
el Piqui,
la...
Y el Piqui.
El Piqui, bueno, la Chobají, la Fundición y Calabusí. Que me vengo a referir que en del siglo pasado. ¿De qué siglo es? Del 18, Mariló.
1743.
Y pico, vaya. 1743. O sea que fíjate tú, y ya ahí en los periódicos de aquellos tiempos decían que la gente que participaba era un tal Ramplín, que es un mote muy gitano, un mote muy gitano. Y encima de todo, fíjate tú que decían que eran gente maleante, vagabundo y gitano, ¿vale? O sea que estaban diciendo lo que era, para ellos inútiles. Y ahora, cuando ponemos a decir... Digo, a ver, ¿qué pone gitano? Pues que no, que están asustados con el rigor histórico. Digo, ya se lo pongo yo. Porque ¿quién dice? Decía, pero eso, digo, a ver.
Si el nombre es gitano.
¿Dónde pone? ¿Dónde pone que yo soy gitana? Si yo soy Gómez. ¿Dónde pone que yo soy gitana? A una señora le decía, digo, pero a que me ve y te guarda el bolso. Y se quedó así. Porque me discutía. Era antropóloga, socióloga, era todos los ólogos lo tenía ella. Me vengo a referir al tema de como una cosa que era una bullanga, que era una cacerola, la típica que se hace ahora. Antes, bueno, pues eran los gitanos que estaban metiendo bulla, pero ahora como eso se lleva mucho y es muy pobre.
Dignifica
y es muy,
la sociedad.
Y dignifica. Es que ella me dice todo. Que yo hablo muy mal. Entonces, como eso dignifica, pues ¿qué pasa? Que ya no puede ser. Que sean los gitanos que hayan estado ahí. Vamos por el mismo camino, una simple foto, una foto de mis niños chiquitillos comiendo, como una foto mal y un niño guapísimo, chiquitillo comiendo con 3 años, que está comiendo. Se tiene que manchar. después lo que ha dicho el San, lo que habla la Paqui, y de cómo cambia todo la manera de una misma situación, el vaso medio lleno, el vaso, ¿cómo es? Eso, ¿cómo se puede ver? Y todo eso está ahí puesto y se queda ahí para la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Que eso llevamos 4 años entre todos diciendo cómo se puede hacer, de qué manera, de cómo que llegue a la gente, porque la Mandiló siempre pelea mucho. ¿Qué hace el archivo aquí? ¿Quién va a venir aquí? ¿Quién sabe que está aquí de la gente que lo ve? Porque ella y yo veíamos las fotos y sí, ay, qué bien. Pero cuando vino la Paqui, cada foto era una historia. Era un sentir, era un vivir. Como nosotros los payos ven el archivo gitano y dicen, gitano, haciéndose, están tirados en el campo. Y nosotros vemos y dicen, qué bonito, la gitanico ahí sentadico, ahí todo. Seguro que estaban ganándose la vida. Seguro que estaban contando historias de su quinto abuelo. Y con ese afán bonito, ¿no? Ay.
Yo, Mercedes, bueno, vamos a... Como presentador, mi papel ha sido facilísimo porque no he tenido que hacer nada de nada. Y quería ir cerrando porque, bueno, llevamos un buen rato. Quería ir cerrando con una pregunta, algo sobre lo que habéis estado hablando durante los últimos 2 años, en realidad, en la Unión Romaní. Jorge creo que se ha ido, ¿verdad? Pues no lo veo, ha tenido que marchar. Jorge Blasco también ha estado involucrado junto pues con las personas que estáis aquí en la mesa, la mayoría. Aparte de, ha salido la cuestión continuamente de quién archiva, con qué mirada archiva, qué relato construye sobre lo que se archiva, etcétera, etcétera. Bueno, parece que se apunta a que tiene que haber un papel protagonista de los colectivos, las comunidades, los sujetos que son el objeto de las representaciones en la explicación de qué son esos documentos, ¿no? De cómo se pueden leer desde su propia experiencia, su propia mirada. Pero la pregunta que también nos hacíamos era un poco por donde iba apuntando Mercedes ahora mismo. O sea, vale, ya tenemos gitanos que pueden mirarse los documentos, que pueden decidir qué es lo que se archiva, cómo se archiva, qué es lo que se explica, pero luego, ¿qué pasa con esos documentos? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer las comunidades con ellos? ¿Para qué pueden servir? ¿Cómo pueden acceder? El archivo, de alguna manera, es un aparato, una institución que ha sido creada por los grupos dominantes, con lo cual reproduce un funcionamiento que responde a los intereses de los grupos dominantes. En este caso, pues... Entonces, bueno, ¿cómo podemos imaginar un archivo que además es gitano en su manera de funcionar, que responde a las necesidades de la comunidad gitana, del pueblo gitano?
Yo creo que estando en la comunidad gitana desde el minuto cero que se empieza a elaborar el archivo. Desde el minuto cero. O sea, desde el momento que se recoge este archivo, si hubieran estado, hubiéramos estado nosotros desde el momento cero que esta persona empezó a recoger, hubiera tenido otro sentido. Y hoy sería otro archivo diferente y hubiera tenido otro valor. No sé si me explico. Yo pienso que tiene que ser la administración quien lo recoja, porque es verdad, pero la administración somos todos. Mientras que realmente esa blanquitud no se la quitemos a la administración, es eso. Yo creo que simplemente eso. La administración somos todos. Pues hagamos una administración y un sistema donde todos nos sintamos reconocidos. Más lineal, que no sea tanto de arriba abajo, o blanqueado, o desde los valores de los blancos, cambiemos los valores también. ¿No?
Se blanquean mucho los archivos. Bueno, se pallea mucho los archivos. Un archivo gitano hay que gitanizarlo. Y se tiene que mirar desde la gitanidad. Claro, también. Para que desde el minuto cero, como dice mi Francisca.
A ver, yo más allá de hablar de un archivo gitano o de un archivo no gitano, sí que buscaría más la palabra esa que ha dicho Mercedes, ¿no? Mirarlo desde la gitanidad, ¿no? Y al final no importa tanto el adjetivo sino la función que va a cumplir, porque las fotos que tenemos aquí no van a tener la misma función desde la mirada de mi entidad que desde la mirada de la entidad, por ejemplo, de la Paqui, que son sus fotos de su familia y de su barrio. Entonces, al final, cada grupo, cada subgrupo va a poderle dar una función diferente a lo que ahí encuentra. Por ejemplo, si nos vamos al archivo Unión Romaní, pues yo tengo muy claro lo que mi entidad haría con ese archivo o para qué lo utilizaría, pero es que otra entidad y otras personas lo utilizarán y lo ordenarán de otra manera.
Pues no sé si alguien quiere añadir algo más desde la mesa o desde el público, o podemos seguir la... ¿Tú? ¿Sí? Pues si coges el micro así queda registrado en la grabación.
Nada, quería agradecerles porque, bueno, yo trabajé como 5 años en una asociación que se llama Gisen, aquí en el Poblenou, y todo el tiempo de repente apareció como el tema de la memoria obrera, y entonces qué pasa con el Poblenou y dónde están las memorias migrantes y todo este tema, y todo el tiempo me aparecía como la ausencia de lo gitano, ¿no? De la gitanidad, ¿no? De esa mirada. Y recuerdo que encontramos, no sé quién me dijo, como un grupo de música que canta sobre el campo de la bota, Los Chichos. La de Los Chichos. Entonces quería como reconocer que esa canción y esas canciones fueron las primeras que de alguna manera, ¡ay! De alguna manera me aproximaron como a una memoria que se llama oral, ¿no? Cantada de eso que estaba ausente y que sigue ausente. Y luego me acerqué al archivo del Poblenou de fotografía, archivo fotográfico del Poblenou, y lo mismo, como una ausencia de ese relato, de esos relatos de cómo contar esas fotos y como una cosa muy institucional que todavía está presente en ese archivo fotográfico, porque bueno, es como su matriz es colonial, precisamente la mirada también es colonial, pero cómo se puede robar ese archivo, o sea, como hackear ese archivo y recuperarlo. Eso es lo que dejo ahí de...
Pues si os parece bien, pues damos aquí por concluida la charla, bueno, por concluida, por pausada, porque seguirá en algún otro momento, en algún otro lugar, o ahora mismo, fuera del micro, y pues nos despedimos con Los Chichos y con su canción El Campo de la Bota.
Del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie les quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido.
Vaya niño. Bhasha aur Sanskriti.
Rika aur Kultura.
Hala e Lengua.
Bhasha aur Sanskriti.
Lengua y Cultura.
Luga, Utsakafa, Bhasha, Diversa.